Vida Abundante Uruguay te da la bienvenida. Estás a punto de escuchar nuestro podcast semanal. Esperamos que disfrutes este tiempo tanto como nosotros. Trato de acordarme.
Bien, no me cabe duda de que esta serie está siendo de mucha bendición. ¿Quiénes han escuchado o han podido ver en YouTube o acá presencialmente todos los mensajes de esta serie? Bien, la mayoría. Si alguno no ha visto alguno, no se lo pierda. Vaya a buscarlo ahí en el canal para que pueda escucharlos todos. No me cabe duda que está siendo de muchísima bendición. Creo que este mensaje ha llegado en un momento muy oportuno y sé que cada uno de nosotros tiene muchísimo, muchísimo que aprender de un acontecimiento tan grande que vivió el pueblo de Israel, que hoy por hoy todavía nosotros tenemos mucho que aprender y mucho que vivir a partir de lo que vivió el pueblo. No sé con quién se ha sentido identificado, tal vez te has sentido identificado con el pueblo de Israel, has visto cómo Dios te ha sacado de ese lugar, ¿verdad?, del cautiverio, de la esclavitud, y te ha llevado a otro lugar, a mares profundos. Tal vez te puedas haber sentido identificado con Moisés. Dios te está usando, te ha usado para guiar a su pueblo y has vivido muchas de las cosas, te has sentido identificado con él. O inclusive nos podríamos sentir identificados con el faraón en algún punto donde se ha endurecido nuestro corazón. No sé con quién te has identificado, pero lo importante es que cuando nosotros nos exponemos a la palabra de Dios, nuestra petición es que no sigamos siendo las mismas personas. Nunca, 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 aunque tengamos años y siglos, bueno, siglos no, pero años de ser cristianos, de venir a una iglesia, de servir, nunca podemos decir que ya estamos listos al 100%. El proceso continúa hasta que venga el Señor. Tenemos mucho para crecer, mucho para aprender. Así que nuestra petición o la oración cada vez que alguien se para acá a hablar sobre la palabra de Dios es que realmente podamos seguir creciendo y podamos tener más entendimiento. La semana pasada que estaba con los chicos de preadolescente, yo les decía, ya no nos quedamos solo con conocer las historias de quiénes eran, conocer a Ruth, conocer a Esther, conocer a Moisés, conocer a todos los personajes que están en la Biblia, está perfecto, que es normalmente las historias que escuchan cuando son niños. Y ahora ellos están entrando en otra etapa y para ellos y para nosotros también, cada vez que nosotros nos sometemos a la palabra de Dios, tenemos que ir más profundo y aprender cada vez más, porque la palabra de Dios nosotros la tenemos que llevar a la práctica. No quedarnos solo con leerla, sino vivirla también. Hace unas semanas inició Coco hablando sobre el llamado de Moisés y esa pregunta que seguramente muchos de nosotros nos hemos hecho, ¿quién soy yo? A veces no nos sentimos capaces en el trabajo, no nos sentimos capaces a nivel ministerial. Sentimos que esa tarea que Dios ha puesto en nuestros corazones es demasiado grande para nosotros poder sentirnos dignos. Luego compartía una semana después sobre la levadura, esa levadura que se ha metido en las iglesias, la levadura que viene desde adentro como es la religiosidad, pero también hablaba sobre esa levadura que viene desde afuera, que es esa influencia de la cultura del mundo. Y luego la semana pasada, Santi nos desafiaba, nos hablaba sobre la importancia de que sea Dios quien sea que marque nuestro camino. Que si Él no va con nosotros, que no nos permita mejor ni siquiera ir. Es una oración muy audaz la que nos tiró, porque muchas veces nosotros queremos que Dios esté en mi voluntad y no estar yo en la voluntad de Dios. Bien, y el tema que se me asignó a mí es basado en Éxodo 16, específicamente cuando el pueblo de Israel murmura en contra de Moisés. Si te has tomado el tiempo para leer Éxodo o si has venido leyendo los devocionales que Coco ha estado compartiendo, podemos ver, por ejemplo, cuando Dios usa a Moisés para abrir el mar en dos. ¿Todos recuerdan eso o lo han escuchado alguna vez? Cuando Dios usa a Moisés y abre el mar en dos para que su pueblo pase. ¿Saben quién venía atrás? Venía todo el ejército. Venía todo el ejército del faraón detrás de su pueblo. Vean lo que dice Éxodo 14:31. Y al ver los israelitas el gran poder que el Señor había desplegado en contra de los egipcios, temieron al Señor y creyeron en él y en su siervo Moisés. Seguido de esto, en el capítulo 15, Moisés y los israelitas entonaron un cántico a Dios. Y ahí pueden ver a lo largo de todo el capítulo 15 cómo lo alababan por lo que había hecho. Creo que de ahí salió esa canción de los carros del faraón, echó a la mar. De ahí yo creo que salió. Porque ellos están entonando esa canción, dándole gracias a Dios. ¿Se lo pueden imaginar? O sea, quiero que se pongan ahí como el pueblo de Israel. Van caminando, bueno, no caminando, no sé si iban corriendo asustados porque venía todo el ejército con esos carros así, todo el poder que tenían. Llegan y se encuentran en el mar. Moisés, Dios usa a Moisés y se abre el mar en dos. ¿Pueden imaginarse eso? Empiezan a cruzar todo el pueblo. Y los egipcios se vienen detrás de ellos. Y cuando termina de pasar el último hermano, el israelita, se cierra el mar. Y todo el ejército de los egipcios queda ahí. Ellos estaban cautivados por ese milagro que había hecho Dios. Pero Moisés después les dice, bueno, ahora salgan del Mar Rojo y se internan en el desierto de Sur. Ellos permanecen ahí por 3 días sin encontrar agua. Después ellos llegan a un lugar llamado Mara, donde había agua muy amarga. Yo me lo imagino como vivimos hace unos meses, donde el agua era intomable, donde el exceso de sal sabía fea el agua. Creo que todos vivimos esa experiencia. Me pude sentir un poco identificada también con el pueblo. Pero vean lo que dice Éxodo 15, del 24 al 25, ahí está en pantalla. Comenzaron entonces a murmurar en contra de Moisés y preguntaban, ¿qué vamos a beber? Moisés clamó al Señor y él le mostró un pedazo de madera, el cual echó Moisés al agua y al instante se volvió dulce. Pero luego del capítulo 16, muy poco después, vuelven a tener la misma actitud. Éxodo 16, del 2 al 4 dice, allí en el desierto toda la comunidad murmuró contra Moisés y Aarón. ¿Cómo quisiéramos que el Señor le hubiera quitado la vida en Egipto? Les decían los israelitas. Allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda la comunidad. Entonces el Señor dijo a Moisés, voy a hacer que llueva pan del cielo. El pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración diaria. Voy a ponerlos a prueba para ver si cumplen o no mis instrucciones. Luego en el versículo 8b dice, porque ¿quiénes somos nosotros?, decía Moisés. Ustedes no están murmurando contra nosotros, sino contra el Señor. Luego nuevamente en Éxodo 17 vuelven a murmurar en contra de Moisés por el agua, y a lo largo de esta historia, en Números, un par de veces más, vuelven otra vez a murmurar. Ustedes se pueden imaginar al pueblo. Tratamos de siempre traer la Biblia a la vida práctica, a los compas ahí. ¡Qué bárbaro Moisés! Estefanía, ¿usted puede creerlo? Nos sacó de ahí para quejarse y para hacernos pasar hambre. Ay, hermanita, vieras que es que Moisés. ¿Se lo pueden imaginar? La verdad que no muy alejado de nuestra realidad. Son prácticas que se daban, pero que hoy por hoy seguimos viviendo. La murmuración y el chisme es un cáncer que destruye las empresas, destruye las familias, destruye las amistades y destruye las iglesias. Proverbios 16:28 dice, el perverso provoca contiendas y el chismoso divide a los buenos amigos. Es una práctica que cuando entra, empieza a corromper y pudre todo lo que toca. Vamos a orar y a pedirle al Señor que nos ayude. Papá, gracias te damos por esta oportunidad que nos das para compartir, porque podemos abrir las puertas de casa, Señor, para llegar sedientos a escuchar tu mensaje, papá. Yo te pido, como siempre, Señor, que me quites a mí y que sea tu Espíritu Santo trayendo palabras, Señor, a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra es viva y eficaz y cortante, Señor, como una espada de doble filo. Te pedimos, Señor Jesús, que hables a nuestro corazón y que salgamos de acá siendo personas diferentes. Por Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, la murmuración y el chisme van muy de la mano. La Real Academia Española dice que la murmuración es la conversación en perjuicio de un ausente. Es decir, es hablar mal de alguien cuando esa persona no está. Y el chisme dice que es noticia verdadera o falsa o comentario que generalmente se pretende indisponer a unas personas en contra de otras o se murmura de alguna. ¿Conoce usted alguna persona chismosa? Alguien que está siempre murmurando. Creo que la mayoría de nosotros en este lugar ha estado en un lugar en donde se hable mal de otra persona. Algunas veces, sin darnos cuenta, podríamos inclusive estar murmurando en contra de alguien. El chisme es algo que si nosotros no identificamos a tiempo y rápido y no lo cortamos, tarde o temprano vamos a estar cayendo en un círculo vicioso en donde se nos va a hacer muy difícil salir de ahí. Pero por eso yo quisiera mencionar con ustedes algunas características para poder identificar si estamos cayendo en la murmuración. Aquí es para mí. No voy a estar ahí sentado pegándole el codazo a mi esposo o pensando en la fulanita o en el menganito del trabajo. Aquí es para que cada uno de nosotros pueda examinar su corazón. Cuando nosotros caemos en murmuración, la primera característica que quiero compartir con ustedes es que no dominamos la lengua. Según sea su uso, la lengua es un miembro que puede traer muchísima bendición. Con nuestra lengua nosotros bendecimos, hacemos cosas buenas, a Dios le agrada. Pero también con nuestra lengua se podría producir mucha maldición. Eso después ustedes lo pueden buscar en Santiago del 3, del 9 al 12. Ahí habla muy bien sobre la lengua. Normalmente las palabras que salen de la boca de alguien que está murmurando siempre va a ser hacia una persona, son palabras para dañar. Son comentarios que muchas veces los vestimos de un tono agradable o bonito, pero que en realidad están desprestigiando a esa persona. A veces dentro de la iglesia lo disfrazamos de un para que estén orando por la hermanita. Y se tira toda la situación de la persona y esa persona ni siquiera ha dado autorización para que mencionen su nombre. Vean lo que dice en Santiago 3, del 3 al 6. Cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Fíjense también en los barcos. A pesar de ser tan grandes y ser impulsados por fuertes vientos, se controlan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad entre nuestros órganos. Contamina todo el cuerpo y, encendida por el infierno, prende fuego a todo el curso de la vida. Son palabras muy fuertes, pero si nosotros no controlamos nuestra lengua, puede llegar a provocar mucha maldad, puede dañar a muchas personas, causa muchísimo dolor, causa división, pero también ensucia el corazón de las personas a las que yo se lo estoy contando. Hace un tiempo Isabela llega a la casa y me dice: mamá, vieras qué mal que me cae la profesora de X materia. Y le digo yo: Isa, ¿pero por qué? ¿Qué te hizo? Me dice: no me hizo nada, pero es que todos mis compañeros me están diciendo que me cuide de ella por esto y por lo otro, y me empieza a tirar la lista de todas las advertencias que le tiraron sus compañeros. Es decir, de buena entrada le estaban ensuciando ya su corazón. Unos días después llega Isa y me dice: mamá, encontré mi materia favorita. Dice: no tenés una idea, me cae mi mejor profesora, me encanta. Me dice: la verdad que no entiendo por qué mis compañeros me habían hablado esas cosas de ella. ¡Wow! Tremendo aprendizaje tuvo, porque nosotros siempre le hemos recalcado a ellas lo importante de conocer a las personas y que nosotros podamos tener criterio con base a nuestras experiencias y no juzgarlas por lo que me han contado de ellas. ¿Me explico? Proverbios 15:4 dice: la lengua que brinda alivio es árbol de vida, la lengua perversa deprime el espíritu. ¿Con qué necesidad vamos a estar dañando el corazón de las personas, cuando más bien hemos sido llamados a sanar vidas, a sanar corazones y a cuidarlos de los demás? Lucas 6:45 dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Otra vez, de la abundancia del corazón habla la boca. Examinemos nuestro corazón, porque lo que sale de nuestra boca, gracias, es de lo que está lleno nuestro corazón. Pidámosle a Dios que nos ayude a cambiar comportamientos que no lo están honrando. Cada vez que nosotros digamos algo de alguien, hagámonos las siguientes preguntas. Si esa persona estuviera aquí con nosotros, ¿yo diría lo mismo frente a ella? Si yo estoy hablando de Santi, ¿yo diría lo mismo que estoy hablando de Santi si él estuviera acá? ¿Suma a la vida de alguien este comentario que yo estoy haciendo? ¿Estoy cuidando el corazón de las personas, las palabras que van a salir de mi boca? Es algo para meditar. La segunda característica es que cuando nosotros caemos en murmuración, nosotros mostráramos ingratitud. Ese es el punto número 2. Qué lindo que le quedó el PPT a Coco. Gracias, no lo había visto. Vean al pueblo de Dios. Por eso les comentaba al inicio. Ellos ven el milagro. Cuando se abre el mar en dos, ven el cuidado de Dios cuando se cierra el mar con el ejército que venía detrás de ellos. Éxodo 14:31, y al ver los israelitas el gran poder que el Señor había desplegado en contra de los egipcios, temieron al Señor, creyeron en él y en su siervo Moisés. Luego alababan al Señor, lo adoraban, pero poco después parece que se les olvidó todo lo que Dios había hecho por ellos. y cómo utilizó el Señor a Moisés para sacarlos de ahí y a Aarón para guiarlos y liberarlos. Y ahora solo los estaban criticando. Éxodo 16 del 2 al 4 dice, ahí en el desierto toda la comunidad murmuró contra Moisés y Aarón. Repito como lo había comentado arriba, ¿cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto? Les decían los israelitas, allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda la comunidad. Ellos estaban teniendo una actitud de ingratitud. Ellos preferían seguir viviendo en el cautiverio. Parecía que seguían presos mentalmente. No se enfocaron en lo bueno, en cómo Dios los estaba liderando, en cómo estaba usando a los líderes para sacarlos de ahí. No se enfocaron en los milagros que Dios hizo, ni en su provisión. Ellos se enfocaron en la queja, en la murmuración. Y asimismo nos pasa a nosotros muchísimas veces. Vemos a Dios actuando en nuestras vidas. Vemos los milagros que ha hecho en nuestras vidas. Vemos su provisión a lo largo de nuestra vida. Le damos las gracias. Pura vida, decimos en Costa Rica, gracias. Y al momento se nos olvida lo que Él hizo por nosotros y nos quejamos por todo. Y esto nos lleva al punto 3, que una persona que muestra ingratitud es una persona que murmura en contra de Dios. Éxodo 16, 8 en la parte B dice, porque ¿quiénes somos nosotros? Le estaba diciendo Moisés al pueblo de Israel, después de que escuchó que estaban murmurando en contra de ellos. Dice, ustedes no están murmurando contra nosotros, sino contra el Señor. Familia, Dios es soberano e independientemente por la situación que estemos atravesando, por el desierto en el que sintamos que estemos nosotros en este momento, Dios es soberano y Dios está bajo control. A Él no se le escapa absolutamente nada. Pero si nosotros nos pasamos quejando de nuestro trabajo, de nuestro esposo, de nuestras hermanas, de nuestros hijos, de nuestros jefes, de los pastores, de las personas con las que servimos, estamos murmurando en contra del Señor. Porque esa es la etapa en la que el Señor nos está permitiendo pasar. Esa es la familia que Dios me dio. Y en medio de los procesos, el Señor nos está enseñando algo. Pablo nos aconseja a no seguir este ejemplo. En 1 Corintios 10:10 dice, tampoco murmuren contra Dios como lo hicieron algunos, haciendo referencia a lo que había pasado, y sucumbieron a manos del exterminador. Tenemos que tener mucho cuidado de no olvidarnos de dónde nos sacó Dios. Vos puedes hacer un alto en este momento en tu cabeza y recordar de dónde te sacó Dios, que estabas tal vez en el cautiverio ahí en Egipto y que el Señor te sacó de ahí. Siempre tenemos que recordar de dónde nos sacó Dios y que a pesar de todo, de que tal vez nosotros no estemos pasando nuestro mejor momento, Dios está en control y en todo momento le vamos a alabar a nuestro Dios. En los momentos buenos, pero también cuando la tierra está seca. A pesar de esto, vemos al pueblo avanzando. Por más de que estaba murmurando en contra del Señor, el pueblo sigue avanzando. Vemos cómo el Señor les está enseñando, cómo está probando sus corazones. ¿Podría yo estar en un lugar o en un trabajo, o imagínese o su situación, donde hay tanta toxicidad, donde está tan complicado la situación, que Dios me impulsa y me da las fuerzas para salir de ahí. Hay personas que están luchando en un trabajo y que está tan fuerte y tan complicado y tan duro, que dice, yo no me siento capaz, no me siento fuerte, y Dios te impulsa y te da todo para que salgas de Egipto. Con esto no estoy diciendo, con esto de murmurar en contra del Señor y quedarme solo estancado ahí, no. El Señor no quiere que nosotros seamos esclavos y que estemos en un lugar en donde Él no quiere que esté, en donde la estemos pasando mal, en donde estemos en un ambiente tóxico. Pero tenemos que hacerlo de una manera sabia, siendo agradecidos primeramente en todo tiempo, y sobre todo cuidando el corazón mío y cuidando el corazón de las demás personas. Así que voy a compartir con ustedes rápidamente dos consejos de cómo podemos reaccionar nosotros ante una persona que esté murmurando o que esté chismeando, como dicen en el 2023, o que nos toque enfrentar alguna situación en donde estemos escuchando que están hablando mal de otra persona. El primer consejo que quiero compartir es poner un alto. Cuando nosotros estamos en algún lugar, mismo en nuestro círculo familiar, y alguien viene a hablar de otra persona, pongamos un alto. Efesios 4:29 dice, eviten toda conversación obscena. Dice, por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes lo escuchan. Es decir, que nuestras palabras construyan, no destruyan. Entonces podríamos responder, te agradezco, pero por favor no me hables mal de fulanito. Yo te agradezco, pero por favor no me hables mal de esa persona. Si tienes algo que decir, díselo directamente a él o a ella. Si tienes una pregunta, házela directamente a Mario, pregúntale. Sinceramente, estas personas a mí no me han hecho nada. Yo te agradezco que por favor me mantengas alejado de esta conversación. Obviamente con respeto, pero cortando de raíz y no prestándonos para seguir en ese círculo vicioso que al final hace tanto daño. Y otra cosa que podemos hacer es mantener la distancia. Ahí está el otro consejo. Ahí está. Hay momentos en donde no es solo que alguien me hizo un comentario de alguien y ya pasó. Como comenté al principio, nadie está exento de caer en eso. A veces en el lugar más íntimo es donde queremos comernos a todo el mundo. Y ahí es donde tenemos que empezar a marcar una diferencia. Pero tenemos que estar muy atentos y con los oídos abiertos para poder identificar si hay patrones recurrentes de personas que tengan esta conducta. Y que cada vez que nos juntamos, nuestra mesa es para estar hablando de alguien o murmurando o quejándose. Hemos hablado con esta persona, le hemos dicho, por favor, que este comportamiento no lo quiero. Le hemos dicho en amor, lo hemos hecho y lo hemos hablado una y mil veces, pero continúa. Proverbios 20:19 dice, el chismoso traiciona la confianza. No te juntes con la gente que habla de más. En muchas ocasiones hay que mantener distancia con esas personas. No significa que lo voy a dejar de amar. No significa que le voy a dejar de apoyar. No significa que va a dejar de ser mi familia. Pero tenemos que cuidar lo que está entrando por nuestros oídos, pero sobre todo lo que baja nuestros corazones. Algo que siempre le hemos enseñado a nuestras hijas es que si alguien habla mal de otra persona enfrente mío, posiblemente cuando yo no esté, esa persona va a hablar mal con otro de mí. Otra vez. Cuando yo estoy en un lugar y esa persona está hablando mal de otra, es muy posible que cuando yo no esté, esa persona hable mal de mí con otras personas. Porque una persona chismosa traiciona la confianza, como lo dice este proverbio. Le pido a Carver si me ayuda, porfa. Cuando nosotros hemos tenido algún problema con alguien, lo primero que tenemos que hacer es orar, pedirle mucha sabiduría a Dios para poder tener esa conversación con esa persona y decirle: me sentí mal por lo que me hiciste, me dolió lo que me dijiste. Intentar arreglar las cosas. Pero hay momentos en donde la relación no va a volver a ser la misma, porque ya ha habido dolor, ya ha habido ruptura. Yo puedo perdonar, pero tal vez ha traicionado la confianza. Y sabemos que no va a ser la misma situación siempre. A veces podríamos estar tan dolidos por algo que nos pasó que necesitamos hablarlo. Y eso está perfectamente bien. Es válido y es necesario que para que nosotros podamos sanar, podamos botar, podamos tirar afuera todo aquello que me ha hecho daño. Pero es importante poder hacerlo en el momento adecuado, con las palabras adecuadas, con la intención adecuada y con las personas adecuadas. Muchas veces en la sala de consejería he escuchado a personas que derraman su corazón literalmente y de una forma muy genuina externan lo que sienten, y eso está muy bien porque lo hacen con la intención de sanar, con la intención correcta. Pero cuidemos que ese dolor no contamine a nuestros hijos, que no contamine a mis amigos y a las personas que me rodean. Porque lo más importante y lo más hermoso es que también nosotros tenemos que clamar a nuestro Dios. Después de una de las tantas murmuraciones del pueblo hacia Moisés, vemos a Moisés clamando a Dios. Ahí en Éxodo 15, 25 dice: Moisés clamó al Señor y Él le mostró. Él le mostró qué era lo que tenía que hacer. Asimismo debemos tener nosotros el ejemplo de Moisés y clamar a Dios, clamar con el corazón abierto. Clamar si estamos teniendo actitudes de una persona chismosa o murmuradora. Hoy Dios quiere traer libertad a nuestra vida. Nos puede dar la sabiduría para salir de ahí. Es una prueba, es una lucha. Nos va a equipar y nos va a dar las herramientas para poder controlar nuestra lengua. También puedes pedir ayuda si esta es tu lucha. Nadie te va a juzgar. Tal vez lo haces porque estás muy dolido, porque tu corazón se hace un puño por aquello que te hicieron y quieres gritarle a todo el mundo lo dolido que estás. Pero cuando nosotros clamamos a Dios, el Señor trae libertad. Porque no vale la pena pasar viviendo toda mi vida viviendo del pasado y del dolor. Él quiere sanarnos, Él quiere traer perdón para que nosotros podamos vivir libres. Recordando las situaciones, claro que sí, porque no podemos borrarlo, pero lo vamos a recordar sin dolor. Poder seguir avanzando hacia esa tierra prometida, donde abunda la leche y la miel. La murmuración no solo nos estanca, sino que no nos deja seguir avanzando para ese propósito que Dios tiene para vos y para mí. Pero también podemos clamar si somos aquellas personas de las que están hablando. Clamar a Dios por aquellas personas que están murmurando en contra de nosotros. Para que Dios también me dé la sabiduría de hacer lo correcto y de que esa murmuración no dañe el corazón de más personas. Yo sé que un tema como este no es nada sencillo, porque muy fácil podemos estar cayendo en la murmuración. Así que primeramente el Señor me hablaba a mí, porque no fueron pocas las veces que tal vez hice algún comentario a Coco con mis hijas ahí presentes y pude haber dañado el corazón de ellas. Así que el Señor, cuando procesaba esta palabra, me confrontaba a poder realmente abrir mi corazón y decirle: Señor, si he llegado a pensar tan siquiera mal de una persona, házmelo recordar, házmelo saber para poder sanar. Y que cada vez que nosotros mencionamos el nombre de alguien en una conversación, sea para bendecir a esa persona, sea para hacerle el bien a la persona. Porque es muy fácil poder salirnos de esa línea y llegar a juzgar y llegar a ver el puntito, la mancha que no me gusta de alguien, en vez de poder ver lo hermoso que he vivido, que he pasado con esa persona. Así que cada vez que nos enfrentemos a una lucha como estas, en donde estemos ahí en la línea y empecemos a escuchar, recordémonos de poner a esa persona en manos de Dios y decir: aquí prefiero guardar silencio, hablarlo en el momento oportuno y cortar de raíz con ese cáncer que se está metiendo en familias, en iglesias y que está causando tantísima destrucción. Yo quisiera orar y quisiera pedirle que se ponga de pie para presentar delante de Dios este mensaje. Yo sé que hoy lo escuchamos, pero que Él va a estar trayendo sanidad a nosotros. Porque no vale la pena pasar todos nuestros días con todo lo bueno que Dios tiene para nosotros de una manera desenfocada. Señor, hoy venimos delante de ti, presentándonos, Señor, como tus hijos, dándote gracias, Señor, porque podemos abrir la palabra de Dios y nos dejas tantos ejemplos, Señor, de cómo tú quieres que nosotros reaccionemos ante situaciones, Señor. Y reconocemos, Señor, que la mayoría de acá hemos fallado, papá. Que no pocas veces tal vez nuestra lengua ha actuado de una manera incorrecta, Señor. En donde he abierto mi boca para hablar, Señor, de alguien. Te pedimos, Señor, que podamos dominar nuestra lengua. Que podamos controlar, Señor Jesús, nuestros pensamientos. Que podamos dirigirnos hacia esa persona, Señor, para tratar de arreglar las cosas. Pero que si no es posible, Señor, porque la otra persona no quiere, está enojada, o posiblemente ya falleció, Señor, que realmente tú puedas traer sanidad a mi corazón. Porque yo no quiero vivir en Egipto, Señor, murmurando y reclamando por lo que me hizo esa persona. Estoy dolido, sí. Mi corazón se hace un puño cada vez que pienso en esa persona. Tú puedes traerla a tu mente, a esa persona hoy, y perdonarla en el nombre de Jesús. Y decirle: yo te perdono por lo que me has hecho. Y yo te pido, Señor Jesús, que tú te lleves todo pensamiento que no proviene de ti hacia esa persona. Que tú estés trayendo, Señor, libertad y sanidad para cada uno de los que están acá. Porque tú no quieres, Señor, que vivamos estancados, murmurando y quejándonos día y noche. Tú quieres que de nuestra boca salga bendición, que proclame las buenas nuevas, Señor. No que esté estancada, Señor Jesús, en un pozo profundo que solo trae, Señor, perdición. Que pueda elegir, Señor, el momento adecuado, las personas adecuadas, las palabras adecuadas, Señor, para poder sanar mi corazón. Pero cuídame, Señor Jesús, de no ir a abrir la boca en un momento inoportuno. Ayúdame a cuidar el corazón de las personas que más amo. Pero sobre todo, Señor Jesús, ser agradecida por la etapa de la vida en la que me tienes. Bendice tu familia, bendice tus hijos, bendice tu esposo, bendice a tu esposa. Bendice tu trabajo, bendice esta nación. Bendice tu iglesia. Bendice a tus pastores imperfectos. Bendice a cada hermano y a cada hermana con la que te relacionas. Bendice las cosas buenas que esa persona ha hecho por ti. Dale gracias al Señor por esa persona. Y descansa en la soberanía divina del Señor. Que si Él te ha puesto ahí donde tú estás, es para reconocer su gloria. Te damos gracias, Señor, por sacarnos de Egipto y por llevarnos hacia la tierra prometida, Señor. Esa tierra donde fluye la leche y la miel. Ayúdanos, Señor. Que si tú sabes que tenga que salir de alguna relación tóxica, dañina, que no honre tu nombre, ayúdame a tomar los pasos de fe para poder salir adelante y seguir caminando hacia el propósito que tú tienes para mí, Señor. Gracias por cada corazón, Señor, que hizo lo posible para estar acá. Solo tú conoces, Señor, las guerras, las batallas que libramos cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque si nos trajiste hasta acá, es con un propósito divino, Señor. Te rogamos, papá, que nos perdones nuestras faltas. Te pedimos, Señor Jesús, que tu Espíritu Santo que vive en cada uno de nosotros esté haciendo la obra, Señor. Te entregamos esta noche en tus manos, dándote a ti toda gloria, toda alabanza, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias, familia.
Gracias por escucharnos. No te olvides visitar nuestro sitio web www.vidauruguay.com y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Trato de acordarme.